Hoy en ¿Qué es la que hay? Boston confirma a la Junta de Control Fiscal y deja claro quién manda en Puerto Rico. Y hablando de la Junta, nuestros todopoderosos líderes supremos llegaron a un acuerdo con los bonistas de la autoridad. Ya veremos si es bueno, malo, regular, pésimo. Recursos naturales multa por $25,000 a suegros de Jennifer González y ordena que reparen el daño hecho al ecosistema. Y cerramos el análisis semanal con Ileana Báez y Jorge Juan Sanders del Mejor Panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 11 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me busquen y me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Boston confirma el poder supremo. ¡Supremo! Quiero que cuando oigan la palabra supremo lo piensen que lo estoy pronunciando así como si fuera la introducción de una caricatura, un muñequito, los líderes supremos. Y hablando de la Junta, nuestros líderes supremos llegan a un acuerdo con bonistas de la autoridad. Departamento de Recursos Naturales multa por $25,000 a suegros de Jennifer González y son dos las querellas adicionales contra otros propietarios de casetas en La Parguera. Y con Ileana Báez y Jorge Juan Sanders, hoy en El Mejor Panel, vamos a pasar revista sobre los 5 partidos y cómo está la situación en cada uno de ellos a poco más de 3 meses de la apertura de candidaturas. Bueno, pero antes de ir a los temas, 3 noticias de Estados Unidos. Primero, en una movida sorpresiva, a eso del mediodía hoy, el secretario de Justicia Federal, Merrick Garland, convocó a una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa anunció que estaba designando un fiscal especial para investigar al hijo del presidente Joe Biden, al hijo Hunter Biden. Pero el anuncio, además de sorpresivo, es particular porque a Hunter Biden lo investiga un fiscal federal de Delaware desde, si no me equivoco, el 2019. Es un fiscal que nombró Donald Trump y que se mantuvo, que Joe Biden lo mantuvo como fiscal del distrito de Delaware precisamente porque estaba investigando a su hijo. Y este anuncio lo que hace es que a ese fiscal lo cambian de ser fiscal de distrito, ahora es fiscal especial independiente bajo la ley de fiscal especial independiente federal, pero sigue siendo el mismo fiscal el que ha llevado la negociación. Y este caso de Hunter Biden, además de que ha generado teorías de conspiración y se ha convertido en la obsesión de la extrema derecha y los republicanos en Estados Unidos, también ha tenido un marco, un trayecto procesal medio extraño. Porque hace varios meses se anunció que habían llegado a un acuerdo la defensa de Hunter y el fiscal que lo investigaba. Este fiscal se llama David Weiss, donde Hunter Biden se iba a declarar culpable de un delito menor de no pagar impuestos y un delito menor de haber mentido en una solicitud de comprar armas, que había dicho que no era usuario de drogas cuando era usuario de drogas. Ese acuerdo no iba a conllevar ningún tiempo de cárcel, pero el día que el acuerdo iba a ser confirmado por el juez, la fiscalía dio a entender que todavía investigaba a Hunter Biden por potenciales otros delitos, específicamente delitos bajo la ley FARA, que es el Foreign Agent Registration Act, que es una ley que obliga a toda persona que cabildee a nombre de un país extranjero a registrarse ante el Departamento de Estado como un agente de un país extranjero. Y Hunter Biden, en sus negocios privados, que como cabildero, representó o en teoría pudo haber representado a entidades públicas de Ucrania, de China, de otros países, y entendemos que nunca se registró en el Departamento de Estado bajo la ley FARA. Y claro, pues si uno como abogado se entera que el gobierno todavía está investigando a su cliente, pues usted no va a firmar ningún acuerdo de culpabilidad, porque después de todo, pues fiscal, siéntese y vamos a negociarlo todo, lo negociamos todo, no negociamos nada. Así que ese acuerdo se cayó y un mes y pico más tarde está Merrick Garland nombrando a este fiscal especial, que es el mismo que lo lleva investigando. A mí me parece más que esto es una movida en reacción a las investigaciones que están haciendo los congresistas republicanos sobre Hunter Biden, y es una manera de darle aún mayor independencia a este fiscal para que el gobierno de Biden y su secretario de justicia puedan decir que no han metido la mano, la cuchara, ni ningún tipo de interferencia sobre la investigación al hijo del presidente. Y obviamente también es una reacción a que, bueno, pues Donald Trump ya está acusado dos veces por un fiscal especial independiente, y se espera que la semana que viene o la próxima sea acusado por cuarta ocasión, esta vez en el estado de Georgia. Y hablando de Donald Trump, hoy, tras una vista candente temprano en la mañana, la jueza que ve el caso de relacionado al 6 de enero y a todo el esfuerzo luego de la derrota electoral de Donald Trump, emitió una orden hace unas horas ordenando al expresidente Donald Trump a que no puede hacer ningún tipo de expresiones ni presentar evidencia que está en parte del proceso de descubrimiento de prueba en el caso que se lleva en su contra en Washington DC. Específicamente, la orden es para que el presidente Donald Trump no use evidencia en sus apariciones públicas y que no intimide ni a fiscales, ni a abogados, ni a testigos, potenciales testigos del caso. Esa orden de protección es una orden relativamente típica en los casos públicos, pero obviamente, como todo se trata de Donald Trump, pues revierte mayor prominencia y mayor controversia. Y en un tema que no he discutido en la semana, pero que las imágenes son espeluznantes, realmente impresionante lo que ha ocurrido con los fuegos forestales en la isla de Maui, en Hawái. Ya nos hemos ido acostumbrando a ver fuegos forestales de gran magnitud, pero en climas secos, en climas, primero, donde hay gran extensión boscosa y donde las sequías duran años, pues California, Canadá, hemos visto este año, etcétera. Pero, que yo recuerde, no habíamos visto grandes fuegos en climas tropicales, y porque usualmente los climas tropicales pues son más húmedos, las cortezas de los árboles, las hojas, aunque esté soleado, tienen más agua adentro y es menos propenso a que se rieguen los fuegos forestales a gran escala. Pero no, en Maui, que está sufriendo una sequía extrema hace varios meses, un fuego que no se sabe todavía las causas, pero se especula que habrá sido causado por el hombre, que no fue un fuego natural. Ha arrasado con hectáreas completas de la isla, y hasta la fecha, a esta hora, son 55 los muertos confirmados. Obviamente el cambio climático está haciendo efecto sobre los climas tropicales, y me temo decirles, amigos y amigas, ojalá me equivoque, pero si pasó en Hawái, pudiera pasar en Puerto Rico. Así que nada, otro miedo más, para otro terror para que tengamos sobre el deporte extremo que es vivir en Puerto Rico, sobre todo en tiempos de la Junta Imperial de Control Fiscal. Vamos a hablar de esto. No, esto no es sorpresa para nadie. La Junta de Control Fiscal tiene un récord casi perfecto de victorias judiciales, ya sea ante la juez Taylor Swain o ante Boston, y ante el Supremo de Estados Unidos tiene un récord perfecto. Con el Supremo no ha perdido ni un caso. Y hoy esa racha victoriosa se extiende cuando el Tribunal de Circuito de Boston, Tribunal Apelativo, confirmó la decisión de la jueza Taylor Swain de invalidar la reforma a la reforma laboral por no ser consona con el plan fiscal y con la ley promesa. Me leí la decisión, es una decisión bastante corta, bastante sencilla, de 34 páginas, y un poco pues les leo, traducido por ChatGPT, qué fue lo que pidió el gobierno. Aquí fueron juntos el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Reza la decisión: el gobernador y el presidente de la Cámara presentan dos argumentos principales en apelación. Primero, que el Tribunal de Título 3, cuando se habla de Tribunal de Título 3, el Título 3 de promesa, carece de jurisdicción sobre la demanda de la sección 204A de la Junta. La sección 204A de la Junta es la sección que le da el poder a la Junta de invalidar las leyes cuando atentan contra el plan fiscal. Ese es uno. Y segundo, que la presentación de la sección 204A del gobernador cumplió con los requisitos formales de estimación y certificación. El tribunal despacha ambos argumentos sin mayores problemas. El primero, el de jurisdicción, lo despacha de una y esencialmente dice... Mira, yo puedo entender que tú estés haciendo un argumento que la juez Taylor Swain es una juez de quiebra y que ella está viendo un caso de quiebra, porque al final del día, pues el caso de promesa de Puerto Rico es un caso de quiebra. El Estado se declaró en quiebra porque no podía pagar sus obligaciones. Y técnicamente la reforma laboral o la reforma de la reforma, pues no es un tema de quiebra. Y pues es lógico hacer un argumento que pues una juez de quiebra no puede ver una cosa que no tenga que ver con quiebra, pero... Este caso no se lleva por el Código de Quiebra Federal, este caso se lleva por Promesa. Y Promesa creó un régimen judicial único para temas coloniales territoriales y aplicando eso, además aplicando cierta jurisprudencia de quiebra que el tribunal analiza, que yo obviamente la desconozco porque nunca he visto un caso de quiebra en mi vida. Lo único que sé de quiebra es cuando estudié para pasar la revalida federal aquí. Y dicen... simplemente que todo se va a ver, la jueza Taylor Swain puede ver todos estos casos, así que ese argumento no llegó ni a primera base. El segundo argumento, que fue que el gobernador le pidió a Boston que se determinara que el informe que el gobierno presentó para justificar la aprobación de la reforma laboral cumplía con los requisitos formales de estimación y certificación. Ok, esto requiere un poco de trasfondo. Recuerden que Promesa dice que toda ley que afecte el plan fiscal que apruebe el gobierno de Puerto Rico tiene que ser sometida a la Junta para que la Junta la apruebe. La Junta tiene un superpoder de veto, está por encima de la firma del gobernador. Y esa cuando se somete ese proyecto de ley o esa ley, porque ya está firmada, tiene número y fecha y todo, tiene que estar acompañada por un informe que haga los estimados del efecto que va a tener esa ley durante la duración del plan fiscal. Esa es la sección 204A de la ley Promesas, que describe el informe que tiene que presentar el gobernador. En este caso de la reforma laboral, el gobernador presentó un informe bien chapucero. Presentó una porquería de informe donde esencialmente lo único que decía, detallaba, era los gastos que iba a tener el Departamento del Trabajo imprimiendo los posters, eso que uno ve en los negocios, en las salas de almuerzo, en las cafeterías de los negocios que establecen los derechos laborales. Pero se zapateó la responsabilidad de hacer un estimado profundo, detallado, que explique qué efecto, si alguno, iba a tener la reforma laboral. Eso nunca se hizo y en parte la Junta agarró esa chapucería de trabajo que hizo el gobierno de Pedro Pierluisi para justificar invalidar la ley Promesa. Entonces, pues Boston entra en detalle qué requeriría estos informes bajo la ley Promesa y leo de la decisión. Como se discutió anteriormente, la sección 204A requiere que el gobernador proporcione una estimación formal preparada por una entidad apropiada del gobierno territorial con experiencia en presupuestos y gestión financiera del impacto, si lo hubiera, que la ley tendrá en los gastos e ingresos. En Pierluisi, que es un precedente que está citando Boston, que fue un caso anterior que también la Junta invalidó una ley específicamente que tenía que ver cómo se pagaban a los seguros de salud y a los PBM, que es algo medio complejo, no voy a entrar en detalle, pero aquí pues Boston se está citando a sí mismo. En Pierluisi, nuestro único caso previo relacionado con el alcance de esta disposición, citamos con aprobación la descripción del Tribunal de Distrito que establece que una estimación formal en virtud de la sección 204A significa una estimación completa y precisa que abarque los efectos de ingresos y gastos de la nueva legislación durante todo el periodo de 5 años del plan fiscal. O sea que los informes financieros que el gobierno tiene que usar para justificar toda ley bajo la sección 204A de Promesa, tienen que incluir todo el impacto que tendría esa ley durante los 5 años del plan fiscal. O sea que es bastante claro y el gobierno de Pierluisi no puede excusarse de que no sabía, porque ya le habían dicho en un caso anterior cómo tienen que ser estos informes. Y Boston concluye que el gobernador no presentó ningún informe, punto, cito, de la decisión del Tribunal Apelativo. Aquí el gobernador no hizo ningún intento por presentar una estimación del impacto de la Ley 41, que es la reforma laboral, en los ingresos del gobierno, a pesar de admitir que la Ley 41 podría tener efectos secundarios que podrían afectar el empleo en el Estado Libre Asociado, lo que podría afectar potencialmente la base imponibles, o sea, la base a la que se puede poner impuestos y los ingresos del gobierno. La única, esto fue lo que les dije ahorita, la única cifra financiera relevante incluida en la presentación de la sección 204A fue una estimación de los costos de publicación del Departamento del Trabajo. El gobernador y el presidente de la Cámara argumentan que no se requería una estimación de ingresos porque la Ley 41 regula un mercado laboral puramente privado, no tiene efectos sobre las tasas impositivas y no crea nuevas fuentes de ingresos gubernamentales. Afirmaron que cualquier impacto en los ingresos sería especulativo, sosteniendo que la sección 204A no requiere especulación sobre efectos fiscales remotos futuros. La Junta no le compró el argumento y dice: exigir que el gobernador estime formalmente el impacto fiscal de la legislación también tiene el efecto beneficioso de disminuir la probabilidad de que el Estado Libre Asociado promulgue legislación que prolongue la supervisión de la Junta o incluso peor, repita las prácticas que condujeron a la insolvencia del Estado Libre Asociado. Por lo tanto, cuando es evidente que una ley podría tener un impacto en los ingresos, como el gobernador admite en este caso, la sección 204A requiere una estimación de dicho impacto. Boston es tan claro, directo, e incluso algunos podían interpretarlo burlón con el gobernador, que hasta le citan el diccionario y le dicen lo que implica, lo que significa la palabra estimación o estimado, estimate en inglés. Dice el Tribunal de Circuito de Boston: aunque no rechazamos la posibilidad de que algunas leyes realmente no tengan ningún efecto que pueda ser estimado, el uso del término estimación de la ley deja claro que la incertidumbre sobre los efectos de una ley generalmente no sirve de excusa para no hacer un intento serio. Consultar The American Heritage Dictionary of the English Language, 609, quinta edición, 2011. Así que sí, la Junta se puede meter en temas que no necesariamente sean fiscales bajo la ley promesa, está claro, pero por otro lado también Boston le está diciendo al gobernador: chapucero, lo que me entregaste es una porquería, ese informe no justifica nada y bueno, pues te lo buscaste. Y fíjense qué interesante, porque más allá de la vergüenza colonial y que tener una junta no electa que decida las cosas, y eso lo damos por establecido, esa sección 204A le permite al gobernador Pierluisi o a cualquier gobernador hablar por los dos lados de la boca. Porque es muy fácil para el gobernador decir: yo apruebo, yo apoyo que se reforme la reforma laboral, yo quiero que volver al periodo de probatoria de 3 meses, que el bono de Navidad se pague distinto, que haya más licencias de vacaciones, yo apoyo todo eso. Así que le pido a mis legisladores que voten a favor. Y perfecto, y llegó el proyecto de ley a la fortaleza y hacemos el evento y lo firmamos y sale en la prensa, etcétera. Y después hago una chapucería en el informe que tengo que justificar ante la Junta, se lo someto y dejo que la Junta sean los malos y los que invaliden la ley. Y Pierluisi pues se lava las manos. Así que, pobre de Puerto Rico, que tenemos que cargar con una junta imperial, por un lado, y por otro lado con un gobernador y una administración que no tiene ningún problema en hacer informes chapuceros que no cumplen con la ley, para luego justificar que, ay bendito, pues tumbaron la reforma, no es culpa mía, es culpa de la junta. Ya veremos. Y hablando de la Junta, pronto, muy pronto sabremos finalmente cuánto terminaremos pagando por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Anoche tarde, leo del Nuevo Día, Johnny Isabel González, la jueza de Distrito Federal Laura Taylor Swain aprobó ayer un pedido urgente de la Junta de Supervisión Fiscal para aplazar la entrega del tercer plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica luego de que el organismo llegara a un acuerdo inicial con ciertos acreedores de la corporación pública. Partiendo de la moción de emergencia de la Junta, la nueva fecha para erradicar el plan sería el plazo definitivo para presentar las modificaciones de deuda bajo el título 3 de la Ley Federal Promesa. Ello porque el organismo con poder sobre las finanzas públicas del territorio informó que el aplazamiento podría dar a pie a que otra parte con interés significativo transe su reclamación contra la corporación pública. En consecuencia, luego de la nueva oferta que se pactaría, la Junta no hará más ofrecimientos a otros bonistas para llegar a un entendido. Así que sabremos muy, muy, muy pronto. Y bueno, vamos rapidito antes de irnos a la pausa. Ayer, lo que fue una exclusiva del medio digital Bonita Radio y que ya está en toda la prensa del país, nos enteramos que el Departamento de Recursos Naturales ya radicó una querella formal donde está imponiendo una multa de $25,000 y está ordenando que se restaure el daño causado al mangle en La Parguera a los suegros de la comisionada residente Jennifer González. Leo de la querella. La casa está identificada como la residencia número 30 del inventario de estructuras fijas de La Parguera y como el solar número 48 ante el CRIM, que se encuentra a nombre de Vargas Cortés y Yabona Rivera, padres de José Jovín Vargas Yabona, el esposo de la comisionada residente en la capital federal. El desglose de la penalidad solicitada por la División Legal de Recursos Naturales contiene dos multas de $5,000 por violaciones a los artículos a dos artículos del Reglamento 4860, que regula la zona marítimo terrestre, otra de $10,000 por infringir un artículo de la Ley de Bosques de 1975 y una sanción de $5,000 relacionado al incumplimiento de la Ley de Vida Silvestre de 1999. Además, exige la restauración del área impactada por corte de mangle, la remoción total de la estructura y la restauración del área a su estado natural, a satisfacción del Departamento de Recursos Naturales. Bonita Radio también informa que además de la querella contra los suegros de Jennifer, hay dos querellas contra otros propietarios de casetas en La Parguera por la misma acción de construcciones ilegales, expandir la huella de las casetas y talar los mangles. Específicamente, ¿qué dice la querella? ¿Qué fue lo que se hizo en casa de los suegros de Jennifer González? Dice aquí, el informe se preparó luego de una visita a la estructura por parte del biólogo Joshua Morel Matos el 7 de junio, en la cual pudieron observar un tablado y terraza recientemente construido, 45 pies de tablones de madera 4x8 y 30 pilotes nuevos 3x fila de PVC rellenados de cemento. Todos los mangles rojos y mangles negros cercanos al tablado fueron cortados a su tronco y podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos. Así que es obvio que hubo una construcción en la residencia de la familia de Jennifer González. Es obvio que esa construcción no contó con ningún tipo de permiso. Y ya veremos, va a haber una vista de adjudicación. Esto es una vista administrativa que se lleva en el Departamento de Recursos Naturales el próximo mes. Y veremos al final si la querella se sostiene. Si yo fuera los señores Vargas Cortés y Yabona Rivera, yo pagaría esta multa hoy mismo. Allanaría a lo que el departamento reconsidera, repararía todo y trataría de que esta controversia se acabe ya. Porque aunque se quejen de que hay persecución política, aunque se quejen que le están tirando todo por la primaria, oye, que puede ser verdad. Lo cierto es que la ilegalidad se cometió y esto no va a parar mañana. Así que, consejo gratis. Paguen, acepten. Los errores se pagan con dinero, pues. Hagan lo que tengan que hacer. Aquí nadie está hablando de ilegalidad penal. Aquí nadie va a ir preso. Pues resuelvan. No sean arrogantes. Y mucho menos, utilicen su relación con su yerna para tratar de buscar concesiones especiales. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos, el mejor panel en ¿Qué es la que hay? Que continúa luego de estos cortos comerciales.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos el análisis semanal junto al mejor panel. Con nosotros Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Isla.
Bueno, y estamos tratando de dar con Jorge Juan. Yo hablé con él justo antes de ir al aire, así que sé que estaba confirmado. Pero en lo que hacemos contacto con él. Vamos al tema. Lo que le propuse al panel hoy es que, en vez de tocar algún tema particular, es que aprovechemos, porque ha habido mucha actividad política en las últimas dos semanas. Yo creo que una vez termine el verano, pues ya se están calentando los motores. Estamos a poquito más de tres meses de que abran las candidaturas oficialmente y a poquito más de 15 meses de las elecciones. El año preelectoral siempre es un año lleno de conjeturas, movimientos, traiciones. Así que lo que vamos a es que vamos a ir partido por partido, empezando por el PNP, después el PPD, Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad. Los dos segmentos vamos a estar en eso. Así que, perdón, había dicho que iba a pasar por el PNP. Vamos a empezar por la alianza, potencial alianza, Movimiento Victoria Ciudadana y Partido Independentista Puertorriqueño, porque ayer y hoy en Radio Isla, prominentes líderes del Movimiento Victoria Ciudadana han dejado claro que todavía no hay nada concreto en las negociaciones entre ambos partidos. Ayer, aquí con Luis Penchi, la también colega de esta estación, Marcia Rivera, dijo que la alianza con el PIB está, eso está por verse. Nico Rivera, la noción de alianza de Victoria es mucha más amplia que una alianza, de una alianza con un solo partido. Interesante. Entonces, esta mañana, la ex candidata al Senado por San Juan y panelista de Sobre la Mesa, Rosa Seguí, confirmó lo que dijo la doctora Rivera y le dijo a Armando esta mañana que yo no creo que nadie lo haya planteado sólido. Esto de la alianza, reconoció Seguí, no se ha concretado la conversación, la negociación, como se le quiere decir, precisamente por los estorbos judiciales y legales, pero nada se ha cerrado la comunicación ni los caminos. Pero para nada, perdón, se ha cerrado la comunicación ni los caminos. O sea que, según yo entiendo, a ambas líderes de Victoria Ciudadana, es que aunque no hay, el contrato no está firmado, todavía están negociando el lenguaje del contrato. Pero te pregunto, Ileana, ¿no se les está haciendo tarde?
Precisamente sí, más porque tienen que seguir a justificar que los canales están todavía abiertos y que todavía, ¿verdad?, están en ese proceso de conversaciones. Creo que, independientemente de lo que vaya a suceder en los, ¿verdad?, en el foro judicial, sobre si se permite o se deja de permitir la alianza, pues ellos deberían estar procurando, ¿verdad?, posicionarse como si fuera a suceder, o posicionarse para su plan B, ¿verdad? Si es que existe este plan B. Yo imagino que si en realidad están pensando en que esta alianza es una posibilidad, pues debe haber un plan B de cómo ellos, ¿verdad?, harían para llamar la atención de los electores y las electoras para lograr posicionarse, ya sea Juan Dalmau como el candidato a la gobernación por ambas entidades y ¿verdad?, y lo que sea la aspiración de Manuel Natal, si va a ser San Juan de nuevo. Y no lo estamos viendo. O sea, creo que lo han dejado así como mano arriba. Vamos a ver lo que pasa en el tribunal y están perdiendo un poco ese momentum o el posible momentum del discurso público que pudieron haber logrado y que pudieron haber capitalizado en él.
De acuerdo 100%, y vamos, yo sé, ellos radicaron una demanda y están tratando de que se invalide la prohibición a las candidaturas coaligadas, y eso está muy bien. Pero no hay que ser abogado ni una autoridad legal para saber que con la composición del Tribunal Supremo de Puerto Rico es muy, 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 muy poco probable que esa demanda sea exitosa al final del día. Así que si en efecto la alianza va en serio, pues tienen que buscar alternativas y tienen que ser creativos a la hora de cómo presentar esa potencial alianza, que, según lo ha dicho el propio Juan Dalmau, se lo dijo aquí a Mili hace varios meses, solamente sería por la candidatura a la gobernación y la candidatura a San Juan. El resto de las candidaturas ya se sabe que no va a haber alianza, que el PIB tirará a sus candidatos y Victoria tirará a sus candidatos. Y te doy varias ideas que pudieran haber hecho. ¿Por qué la delegación del PIB y Victoria no está la delegación en Cámara y Senado no están todas las semanas presentando legislación juntos y tienen proyectos juntos? No estoy diciendo que no tienen, pero para que no los anuncian. O haciendo conferencias de prensa de fiscalización. ¿Por qué en estos temas de luchas ambientales, en La Palguera, en Salinas, en Río Grande, donde usted quiera, en Aguadilla, por qué no están juntos? ¿Por qué no hay presentaciones, reuniones juntas? ¿Por qué no hay congresos, eventos, talleres de capacitación? han pasado 2 años y medio, ¿me entiendes? Las elecciones no fueron hace 2 meses, fueron hace 2 años y medio. ¿Dónde está todo ese movimiento? Y siento pues que en efecto el reloj sigue corriendo y no se sabe nada. Pero bueno, y por otro lado, y el PIB, como que también están apagados. Yo no sé, hace semanas que no escucho de Juan Dalmau.
No, creo que lo mismo. O sea, creo que como lo último que supimos de él pues era relacionado al caso. Y tampoco es que, y yo no estoy diciendo que debería salir a defender los argumentos legales a la prensa. Lo que estoy diciendo es que debería salir a defender la alianza a los medios de comunicación. O sea, creo que el PIB también debería capitalizar porque, ¿verdad? Es a mi entender que aunque sí, Victoria Ciudadana se beneficia de ciertas cosas en esta alianza, pues el PIB también va a atraer a cierto grupo de electores si se concreta esta alianza. O sea, creo que saca mucha ventaja y el haber desaparecido, el no estar, y como mencionas, ni sus delegaciones en Cámara y Senado estar saliendo, ni estar hablando de diferentes temas en los que pueden capitalizar. En realidad no sé dónde está el PIB ahora mismo.
De acuerdo, de acuerdo. Y uno pensaría que trajo un resultado histórico, porque el resultado del 2020 fue histórico. Un partido, el segundo partido más antiguo de Puerto Rico, que quizás en algún momento en los 50 fue la segunda fuerza del país, pero que sacó 15 y pico%, que su candidato había levantado casi $500,000 en los primeros 2 años. Hoy debería estar en una ola que viene creciendo y que el momentum se palpa en las calles y la electricidad está por ahí. Y estamos todos en el mismo marasmo. Yo sé, el PPD está chavado y el PNP también, pero ¿están mejores las nuevas alternativas? Creo que ahí es que está el desfase. Y hablando del PNP, a otra que parece que se le está haciendo tarde es a la comisionada residente. Hoy se cumple una semana de su evento de recaudación de fondos en el Hotel San Juan. Yo hablé con eso el lunes, hablé con Jorge Dávila, que estuvo allí. Me contó un poquito. ¿Cómo ves esa carrera en el PNP? ¿Se ha fortalecido en el mes de agosto Jennifer González o este tejemeneje, el tema de la palguera, la ha debilitado? ¿Cómo lo ves?
Sí, pienso que la ha debilitado, no necesariamente el tema de la parguera, que sí la ha hecho mella. El momentum o el misterio, no, discúlpeme, el misterio detrás de su posible candidatura o no, como it's getting old. O sea, creo que uno puede generar o procurar generar cierta suspicacia, cierto interés detrás de si voy o no. Pero creo que el alargarlo te pone en una posición también de no poder comentar sobre más nada que no sea eso. O sea, que ella se ha visto, ¿verdad?, limitada en sus contestaciones, limitada en sus comparecencias, hablar del tema de la palguera o de este tema. Y creo que le resta al posicionamiento que ella puede haber procurado, ¿no? O inclusive el posicionamiento que llevaba cultivando como comisionada residente. Así que no creo que el mes de agosto, públicamente, mediáticamente, que es lo que estamos discutiendo, pues claro, no creo que le haya sumado a Jennifer González como sí, política.
Estoy 100% de acuerdo. Ella empezó el 1 de agosto con el apoyo que tiene y hoy, 11 de agosto, tiene o el mismo o menos apoyo. No me parece que no se ha visto cómoda. Incluso ese fundraising, Jorge Dávila me dijo aquí que fue un éxito, que estaba lleno. Su tesorero dijo que más de 1,000 personas compraron taquilla. Eso está chévere. Veremos al final en el informe si cuánto levantaron. Pero, como comentaba ayer con unos amigos, si hubiera sido el éxito rotundo que ellos dicen que fue, si hubiera llenado eso allí de alcalde, el delegado electo, 7 días más tarde hoy todavía estuvieran subiendo fotos y videos y hubieran hecho 18 clips y reels en Instagram del discurso de la comisionada y la hubiéramos visto bailando con Giselle y hubieran visto todo eso. Y me llama la atención que después de unas fotitos el sábado que subieron, esencialmente es puro y completo silencio. Habrá que ver, yo creo que el próximo momento, obviamente, en esta pugna del PNP es la convención. Ella le dijo a Noticiel ayer que todavía no sabe si va a ir o no. Dijo que cualquier cosa puede pasar. Y luego de eso, la encuesta del Nuevo Día. Pero me parece que ella no va a anunciar antes de la convención. Ella yo creo que va a seguir esperando un poco más. Pero el reloj sigue contando. Y del reloj y de los demás partidos, PPD y Proyecto Dignidad, conversamos con Ileana Báez Bravo cuando regresemos luego de esta pausa. Regresamos y seguimos conversando hoy con la mejor parte del mejor panel con Ileana Báez Bravo. Estamos haciendo un repaso de dónde están las colectividades y partidos a un poco más de 3 meses de abrir las candidaturas. Ya hablamos de Victoria Ciudadana, hablamos del PIB, hablamos del PNP. Hablemos del Partido Popular Democrático. Hoy el gobernador Pierluisi vetó la reforma electoral que había negociado el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, con los demás partidos, excepto el PNP. Y lo curioso es que a la misma vez que se anuncia el veto, el presidente de la Cámara y también integrante del Partido Popular Democrático, Tatito Hernández, anuncia que él está negociando, o creo que ya negoció, unas enmiendas al Código Electoral directamente con Edwin Mundo y la comisionada del PNP, Vanessa Santo Domingo. ¿Se le está yendo Tatito por el lado a Jesús Manuel? Y si es así, ¿qué implica esto para el liderato de Jesús Manuel?
Bueno, definitivamente, o sea, creo que ese baile, por llamarlo de alguna forma, que va a tener que mantener o Jesús Manuel con los presidentes de Cámara y Senado, pues es complicado y hemos visto, ¿verdad? Creo que este es como el primer ejemplo de cómo va a hacerle mella, ¿no?, a lo que Jesús Manuel quiere adelantar como líder del Partido Popular Democrático, en el sentido de que él dice que como institución estaban promoviendo, ¿no?, los acuerdos con los que habían llegado los otros cuatro partidos, pero ¿qué hace, cómo controla y cómo logra convencer al presidente de la Cámara en mantener esa línea que están impulsando institucionalmente? Pues vemos cómo no lo pudo sumarlo a ese discurso de que como institución estaban procurando adelantar el proyecto que sí lograron pasar. Y creo que Jesús Manuel en conferencia de prensa pues lo hizo, como que trató de insistir en que su postura era la postura institucional, en que su postura, ¿verdad?, era la que debería prevalecer, pero de ahí a que el presidente de la Cámara pues se alinee, no creo que pase.
Sí, es complicado y un poco esto me recuerda al comienzo del cuatrenio, cuando se buscaba uh-huh. quién iba a ser presidente del PPD. En aquel momento se habló de Jesús Manuel, él no aspiró. Y el consenso fue en José Luis Dalmau y en gran medida lo que decían los insiders del partido es que tenía que ser un presidente legislativo el presidente del partido, porque cómo imaginen un presidente, en este caso un legislador, que políticamente es el líder de la conferencia legislativa, pero de facto no es el presidente de ninguno de los cuerpos. Entonces, pues, es una posición muy incómoda porque un presidente de un partido puede pedir, pero él no puede ordenar a los presidentes legislativos a hacer nada, ¿no? Y entonces, pues, se dan estas situaciones incómodas y sin duda no es la mejor posición para Jesús Manuel y para el Partido Popular. Y habrá que ver, en efecto, si estas enmiendas se negociaron y si estas enmiendas bajan al floor, cómo votan. Porque si todos los legisladores PNP votan a favor en la Cámara, pues yo entiendo que haría falta, creo que 6 votos, quizás menos, de legisladores populares. Así que pudiéramos ver a todo color una división de la delegación legislativa del PPD por este tema, donde el presidente del Partido Popular termine en minoría. Y siento que ahí hay un riesgo grande, ¿no? Y bueno, pues evidentemente en el Partido Popular la elección que hubo en mayo no resolvió los asuntos y el Partido Popular sigue igual de fraccionado que estaba, probablemente a lo mejor más fraccionado que estaba a lo que estaba el día después de las elecciones del 2020. Y por último, hablemos de Proyecto Dignidad. Su presidente, el doctor César Vázquez, hoy conversó con Noticel y dijo que vienen con todo para el 2024. Según el doctor, en la vez pasada nosotros solamente postulamos 21 candidatos, no daba para más. Pero en esta ocasión vamos a llevar candidatos a todos los puestos electivos donde tengamos candidatos que sean viables. No tanto viables en términos electorales, sino que nos representen. Le vamos a quitar votos a mucha gente. Los partidos políticos no son dueños de los electores los apoyan mientras se sienten representados por ellos, expresó Vázquez Muñiz durante una entrevista en el Push de la mañana de Noticel. ¿Por dónde va a salir el tiro de Proyecto de Dignidad, Elena? Elena, Dios mío, Ileana. Pero saludos a Elena, mi hija, que me está escuchando.
creo que Proyecto de Dignidad pues se sigue posicionando de verdad, buscando votos donde tienen que o donde pueden conseguirlo, y creo que van a resultar mejor favorecidos que en las pasadas elecciones, en la medida en que, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista, pues sí, en efecto, tiene primaria. No estoy diciendo que de un bando o del otro se irían a votar por Proyecto de Dignidad. Estoy diciendo que quizás desaliente a algún tipo de votante a salir a votar, por ejemplo, y entonces pues Proyecto de Dignidad tenga el residual de eso. O sea, creo que se están moviendo donde se tienen que mover y están procurando lograr, ¿verdad?, consolidarse como el partido conservador, ¿verdad?, que pueda ser una opción para la gente que procura apoyar esas causas.
A mí me... Tengo varias reflexiones. Número uno, tanto como decíamos que percibimos a Victoria Ciudadana y al PIB un poquito apagados, que no los escuchamos, Proyecto Unidad es todo lo contrario. Sus dos legisladoras, Joan Rodríguez Bebe y Lizzie Burgos, a pesar de que lo que representan nos revuelca el estómago la mayoría de las veces, son extremadamente activas, extremadamente proactivas, no solo en presentar legislación, sino en que se conozca lo que están haciendo. Sus redes sociales están llenas de contenido, de interacciones, y me consta que en su trabajo legislativo, en su lo que le dicen el casework, cuando uno llama a esa oficina, les contestan, les dan seguimiento a los temas, contestan emails, contestan teléfonos, etcétera. Y eso, si así van a ser todos sus candidatos y candidatas, pues mucho ojo, cuidado. Segundo, el mejor ejemplo del efecto que tuvo Proyecto de Dignidad en el 2020 para mí es la elección para el Senado por el Distrito de Arecibo. Los dos senadores incumbentes en el Distrito de Arecibo son del Partido Popular, para sorpresa de todos, empezando por mí. El Partido Popular venía perdiendo el Distrito de Arecibo por unas pelas, pero asquerosas. En el 2016 el Distrito de Arecibo se perdió por 30,000+ votos. Perdió el Partido Popular para los senadores incumbentes. Y esta vez ganaron por poco. O sea, Rubén Soto Rivera, que quedó en segundo lugar, le ganó a Ángel Chayán Martínez, que era el incumbente, le ganó por 51 votos, literal. 58,187 versus 58,136. Pero Proyecto de Dignidad había postulado un solo candidato. Tenían derecho a dos, habían postulado a uno. Habían postulado a un señor que se llama Arnaldo López Rosado. Y ese señor, Arnaldo López Rosado, sacó 16,364 votos. Esencialmente lo mismo que sacó una de las candidatas de Victoria Ciudadana. No hay que ser un experto electoral para saber que esos 16,000 votos, muy probablemente la inmensa mayoría, vinieron del PNP. Y ahí está la victoria del Partido Popular en el Senado por Arecibo. Y la mayoría, que no es una mayoría completa, pero la pluralidad de mayoría que tiene el PPD en el Senado hoy, y José Luis Dalmau, presidente del Senado, es porque Proyecto Dignidad le dio con postular un candidato en el distrito de Arecibo, o como decimos en mi podcast, en el distrito de Arecibo Stan, que es un distrito con una concentración fuerte de iglesia y movimiento. Y a mí me parece que el wildcard que representa Proyecto Dignidad, si en efecto corren para los 40 representantes para los 26 senadores, es lo que va a causar que en la próxima legislatura no haya mayoría, punto. Yo creo, si yo pudiera apostar, yo apostaría que no va a haber mayoría de nadie en Cámara ni mayoría en Senado, y van a tener que hacer una gran coalición, sentarse, negociar, a ver cómo funciona, y en gran medida creo que eso va a ser por Proyecto Dignidad. Ileana, un comentario final para despedirnos.
No, coincido definitivamente en ese sentido de cómo el cambio político que estamos viendo, ¿verdad?, se debe en gran medida a Proyecto Dignidad, y cómo Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana pues cambiaron las reglas de juego, y creo que van a cambiar el cómo se maneja los intercambios tanto en la legislatura y posiblemente, ¿verdad?, cómo esa negociación con el Ejecutivo pues se complica aún más cuando no es PPD, PNP negociando, sino que hay que sumar a los demás.
Pero lo bonito de todo es que tendremos muchos temas para discutir tú y yo, porque no sé, con Ole Juan, no sé si va a regresar a este panel. Ole Juan, ¿dónde estás? Te estamos mandando, si alguien lo ha visto, por favor, comuníquese, que se reporte aquí con el control. Ileana Páez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis. Buen fin de semana a todo el mundo.
Igual, buen fin de semana para ti y buen fin de semana a todos y todas. Y gracias por sintonizar otra semana más de Que es la que hay con Luis Herrero. Siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Sugeli López Belén. Buen fin de semana.